nosotros a Daniel Balmaceda, a quien conozco de hace millones de años, ¿no?
Sí, sí, sí.
De otras vidas.
Amistad arqueológica.
Exactamente, de otras vidas, porque fuimos compañeros en la revista Noticias sí. hace muchos años, ¿no? Sí. Y tenemos mil historias que no se pueden contar ni siquiera en radio, así que no se entusiasmen. Daniel ha forjado una gran carrera como historiador, como escritor, forma parte también de una camada de historiadores que ha logrado hacer mucho más popular la historia a través de sus libros, acercarla a la gente, que gente que por ahí no estaba acostumbrada a leer la historia, la puede leer porque lo escribe de manera mucho más interesante y, bueno, todas las felicitaciones.
Muchas gracias, Gaby, es un placer. Bueno, a ver, tuvimos la misma escuela de maestros en el periodismo y creo que el ejercicio periodístico en la gráfica me ayudó mucho después para desarrollar los libros.
Sí, la verdad, súper interesante. Sí. En tu blog también, Historias Inesperadas, también contás muchas cosas que del color de la historia, que sirven para, en cierta medida, darle el cariz de personas que necesitan nuestros próceres, ¿no?
Exacto, porque a veces los tenemos un poco distantes y cuando los empezás a conocer en sus aspectos más humanos, terminan pareciéndose más a nosotros, algo que en un principio nos hace un poco dudar de si está bien o mal, pero con las cosas que han hecho, siendo como nosotros, es... no siendo superhombres, es más admirable todavía.
Totalmente, que sean personas comunes con defectos y virtudes como cualquiera de nosotros, exacto, lo vuelve más heroico, ¿no?
Exacto, exacto.
Las proezas que puedan llegar a ser. Bueno, se cumplen 150 años de la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, ¿no?
Sí, exacto, 150 años de aquellas presidencias tan importantes para el desarrollo de la Argentina, de esa Argentina que nosotros conocemos. Mirá, en... la presidencia de Sarmiento es una presidencia que comienza a pensar en una Argentina que se abra al mundo. Uh-huh. Y eso generó un cambio fundamental en los próximos años. ¿Por qué? Nosotros hoy hablamos distinto de los hombres de 1860.
Claro.
Tenemos un lenguaje y una tonada distinta. Y ni hablar del menú, tenemos un menú completamente distinto, es decir, comemos cosas... Entonces, la apertura de la Argentina al mundo nos cambió para siempre, y ya para nosotros es más fácil reconocernos con los hombres o con nuestros abuelos de 1910 que con los de 1810.
O sea, sentimos que hay un abismo de distancia entre ese ser... y nuestro ser.
Exactamente, ¿no? Exactamente. Y en ese sentido hay que darle una derecha a Domingo Faustino Sarmiento, quien en realidad no se llamaba Domingo, se llamaba Faustino Valentín.
¿Y el domingo dónde salió?
Bueno, es así. Él nació el día de San Faustino y lo bautizaron el día de San Valentín.
Ajá.
Con lo que le pusieron esos nombres. Faustino Valentín, en la partida de nacimiento figura de esa manera, pero como en la casa eran devotos de Santo Domingo, le decían Domingo.
Mira vos,
así, o sea, que
y nunca
era como un apodo en realidad.
Claro. Era el nombre que se usaba para casi todos en la familia, así. Mirá. Que ese terminó convirtiendo en Domingo, pero en realidad se llamaba Faustino Valentín. Y aparte, fíjate qué curioso, ¿no? Faustino Valentín, es decir, un santo de los enamorados y un santo de los solteros.
Mirá.
El cóctel para Sarmiento es ideal, porque hay que reconocer que estamos hablando de un señor muy enamoradizo.
Sí, enamoradizo es una forma de decirlo, ¿no?
Sí, 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 por supuesto.
La, bueno, más suave de decirlo.
Entusiasta de las amor. Relaciones, del amor.
A ver, en la escuela te enseñan tan mal a Sarmiento, ¿no? Que, en definitiva, uno lo pinta, se tiene que imaginar el personaje y se lo imagina como un tipo muy formal, muy aburrido, muy tradicionalista y demás, ¿no?
Exacto, exacto.
Y no,
pero
es así.
No, y vos sabés que uno se pregunta, ¿cómo es que hemos llegado a esa situación de poner a Sarmiento en un lugar del perfecto?
Uh-huh.
¿No? Porque él mismo siempre... aclaraba que no era, o sea, en sus recuerdos de la infancia, él cuenta, por ejemplo, que la verdad es que no se escapaba del colegio.
Uh-huh.
No sé si llamarlo ratero.
¿Sarmiento se rateaba?
Sí.
No,
sí, pero no dicho por mí, dicho por él.
Sí.
Y también tenía muchas notas de policía, es decir, para nosotros hubieran sido amonestaciones.
Ajá.
Así que tampoco era una persona que... digamos, en el colegio era bastante bravo, y en la casa también tenía cuatro hermanas, sí. las volvía locas, sobre todo a Rosario, la más pequeña, pero y tenía su carácter ya de chico. Así que imagínate que toda esa combinación hacía de Sarmiento una personalidad muy peculiar. Entonces vos decís, claro, ¿qué pasó? ¿Qué nos pasó para que Sarmiento termine siendo una figura tan recta, ¿no? Y eso en realidad ocurrió ya en una época, hacia 1910, en la que se trató de sacralizar mucho a las figuras principales de la historia argentina. Ahora, por ejemplo, la Asociación Sarmientina, a la cual pertenezco y con la cual hacemos un montón de actividades de todo tipo, con los estudiantes, reuniones y charlas, actos de homenaje en las fechas de Sarmiento, etcétera, justamente lo que tratamos de buscar es que se elastice un poco toda esa imagen y que se descubra un montón de factores muy positivos y atractivos para el conocimiento del personaje. Bien. Así que creo que tiene muchos condimentos y muchos atractivos que vale la pena ir descubriendo.
Ahora, Dani, ya yendo a algo más general, ¿no? En cuanto a nuestros próceres y nuestra historia, ¿crees que si supiésemos en el colegio algunos de estos detalles sería un poco más amigable estudiar la historia para los chicos?
Sí, sin duda. Yo no tengo dudas de que el aspecto humano los hace ver... nos hace verlos a ellos más parecidos a nosotros, y de esa manera los comprendemos mucho más. Es decir, un Sarmiento que cuando llegaba a la casa se iba a la cocina y estaba la negra Toribia preparando las ollas y le tiraba pan y ella lo perseguía con el cucharón porque se le metía en la cocina, etcétera, son situaciones un poco más simpáticas que hacen que no nos quedemos con esa figura de ese hombre con ese gesto en sus cuadros, y como ya cuando era grande era bastante cabrón. En general uno se lo imagina siempre retando a los chicos, retando a los mayores, retando a todos, ¿no?
Claro, ahora, ¿era tan controvertido como lo cuenta la historia? Digo, hay muchos que le reclaman a Sarmiento una cuestión, por ejemplo, de haber sido con una actitud anti-argentina cuando, por ejemplo, se puso del lado de Chile en el tema limítrofe, ¿no?
Exacto. Bueno, ahí tenés que tener en cuenta lo siguiente. Vos tenías una Patagonia que no pertenecía a nadie, ¿no? En la época que Sarmiento mencionó que había que poblar la Patagonia, él vivía en Chile. Ahora, ¿cómo se sentía Sarmiento en Chile? Se había ido porque era federal, los federales
lo
perseguían, entonces se fue de su tierra, se fue como muchos de los unitarios de aquella época, generando una bronca muy grande con el poder federal, y entonces en Chile le abrieron las puertas, él se sintió, podríamos decir casi se sintió chileno.
Claro.
Entonces, cuando él lo dijo desde ese lugar en donde él, su tierra, su casa, parecía que no iba a volver nunca. Entonces, yo no es que quiera justificarlo, sino simplemente entender por qué planteaba esas cosas, por qué él tenía esa mirada de, bueno, la Patagonia es una alternativa. De hecho, uno de los nietos de Saavedra fue el que también pensó desde Chile que había que copar la Patagonia y dársela al territorio chileno, que era mucho más chico. Así que fíjate que no es que el juicio a Sarmiento se acaba con lo que acabo de decir, sino que se empieza a entender un poco más el contexto, y ya no deberíamos estar de un lado o del otro tironeando las decisiones estas, sino tratar de comprenderlas más en contexto.
Nos quedan dos minutitos.
Sí.
¿Estás presentando algo en la feria?
Sí, presenté ahora unas biografías para chicos que llaman Biografías para Armar, dibujadas por Pablo Bernasconi, con rompecabezas sobre, por ejemplo, Saint-Exupéry, San Martín, Audrey Hepburn, así fíjate la variedad, y un libro sobre la moda en la historia argentina que cuenta, digamos, cómo nos vestimos desde 1810 hasta que apareció la minifalda en 1967, y ahí también Sarmiento tiene algún capítulo dedicado, por supuesto.
Ajá, bien, bueno, no llegó a la época de la minifalda, digamos, como para, digo, teniendo en cuenta la fama de picaflor que tenía.
No, es más, está el guardapolvo blanco, que siempre se le atribuye a él, y en realidad es muy posterior a su tiempo.
Bueno, Daniel, mil gracias por haber pasado por aquí, por el móvil de Radio Nacional. Está elegante elegante, con saco y corbata, que nos hace quedar muy mal a todos nosotros, pero tiene otro evento, así que muchas gracias, un placer haberte tenido acá.
Gracias, Gaby, Candy, un placer enorme.
Bueno, muy bien, vamos al estudio.